Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Muy contentos porque llevamos una semana de reencuentros. Poco a poco los colaboradores de este programa, con los que hemos seguido manteniendo el mismo contacto, pero a distancia, se van incorporando a este estudio con todas las medidas de precaución. Claro, si hablamos del doctor Jesús Sánchez Martos, es que no hay que decirle nada, porque él sabe perfectamente lo que hay que hacer, cómo estamos en estos momentos, la cantidad de imprudencias que se hacen y cómo se hacen las cosas bien. Lo hace, lo sabe todo. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Te veo ahí valiente, ahí en siempre, siempre al lado del micrófono, ¿eh? Tú,
¿sí?
Tú has sido de las que has estado aquí desde el principio.
Yo sí, yo aquí,
y eso hay que decirlo.
Aquí me he quedado, aquí me he quedado, claro que sí. Bueno. Haciendo, bueno, disfrutando de la compañía de los oyentes, porque es verdad que a veces decimos, hacemos compañía, la radio hace mucha compañía, no, no, y los oyentes nos hacen compañía a nosotros, porque
ya,
si no,
pero me decías
entonces sería absurdo.
Pero me hacías un comentario muy importante que yo quiero subrayar. Bueno, yo te preguntaba, ¿ya has estado todo? Sí, sí. Si está parte de mi equipo, yo soy la directora,
soy
la responsable
parte del equipo
y soy la que tengo que estar. Así que te felicito. Claro que
muchas
sí.
Gracias, compañero. Bueno, por fin nos podemos ver las caras en un momento complicado también. Yo he estado mirando los últimos el último informe de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad y estoy muy pendiente, como todos, yo creo, de las cifras de contagio, de los rebrotes y demás. Y estoy preocupada, Jesús, porque es que en los últimos días hemos tenido mucho rebrote. Estamos en las últimas 24 horas, no sé si han salido las cifras de ayer, pero por lo menos ayer se doblaba el número de contagios con respecto al día anterior. Estamos en 200 y pico contagiados al día aproximadamente, lo cual nos sitúa otra vez en cifras de mediados de mayo aproximadamente. ¿Tengo que preocuparme más de lo que estoy, menos de lo que estoy? ¿O qué es lo que tengo que pensar?
Bueno, yo no estoy a favor del miedo. El miedo no es ningún buen consejero para nada. Lo importante es la prevención. Eso, hay una gran diferencia. El miedo, actúo por miedo y por tanto el sentido común a veces lo olvido. Sin embargo, la prevención es tratar de evitar algo sabiendo lo que puede ocurrir. Y luego, preocupados, no, yo creo que no tenemos que estar preocupados, lo que tenemos que estar es ocupados. Ocupados, es muy importante estar ocupados en esa prevención y sobre todo recordar, primero, que ese estudio de seroprevalencia, para eso están las malditas hemerotecas, ya decíamos aquí que posiblemente no diera mayor resultado, entre otras cosas porque hemos estado confinados. Es decir, que es que esto yo lo voy a leer desde la parte positiva, hemos estado confinados, por tanto no ha habido contagio, y eso significa que la gente no tiene anticuerpos. Por otra parte, bueno, ahora empieza a haber rebrotes. Y yo te agradezco que digas lo de rebrotes y no brotes. Porque, no, no, son rebrotes. Donde estaban han vuelto otra vez. Pero hay que clasificar los rebrotes. Hay rebrotes que están ocurriendo como consecuencia de que hay empresarios que no están guardando las mínimas condiciones de trabajo. Me estoy refiriendo a los temporeros y la forma de vivir que tienen esos temporeros. Temporeros que pueden estar durmiendo 8 o 10 personas en la misma habitación y que cuando terminan de coger la fruta aquí se van a otro sitio y por tanto están trasladando ese virus. Ese es una especie de rebrote que hay un responsable. Ahí hay responsables. Luego está el tipo de rebrote más frecuente que estamos viendo en el que también hay responsables. Hay responsables y culpables. El culpable es el que va a un sitio interior, como las imágenes que hemos visto hoy de una discoteca de Baleares, pero que todos los días las vemos en otros sitios, y que están sin mascarilla, que están sin guardar la distancia y que además el dueño del local ha permitido aumentar ese aforo limitado. Por tanto, está fuera de la ley, está incumpliendo la ley y este señor es el que es el máximo responsable, es decir, el dueño del local y el culpable, el que no guarda esas condiciones y sobre todo el que entra ¿En qué entra? Yo el sábado tenemos hemos quedado unos amigos para cenar y para ir a ver a otro amigo cantar, y lo primero que les he dicho, bueno, vamos, pero cuando veamos la situación, si hay más aforo y además no podemos mantener la distancia, pues es absurdo, le saludas con la mano, le dices que le quieres y te vas. Eso es poner en riesgo, es que ponemos en riesgo mi vida, pongo en riesgo la vida de mis hijos, la vida de mis padres, la vida de mis abuelos, la vida de todos. Y han muerto muchísimas personas que, por cierto, no les tocaba morir. Y cuando uno se muere porque le toca morir, bueno, pues mala suerte, pero tantas personas que han muerto sin que les toque, yo creo que deberíamos de recordárselo a todos, sobre todo a las autoridades. Y que no, señor Torra, es mi opinión, las cosas no se consiguen prohibiendo por prohibir, sino prohibiendo realmente lo que se tiene que prohibir. Y esto de exigir a todo el mundo que lleve mascarilla a todas horas, en todo momento, pues no, no tiene evidencia científica. La mascarilla tiene que ser obligatoria en el transporte público, tiene que ser obligatoria en el trabajo, como estáis haciendo aquí, tiene que ser obligatoria en los exteriores, siempre y cuando no se guarde la distancia de 1.5 metros. Pero yo ahora mismo desde el estudio estoy viendo por la ventana a una persona a pasear sola, porque tiene que llevar la mascarilla. Esto indica que la propia OMS y los propios centros de investigación les falta todavía algo, que es un plan estratégico de comunicación, y se lo digo a una gran experta de comunicación como eres tú. No se puede coger una carta a 232 investigadores y quitarle la razón a la OMS diciendo que el virus está en el aire, y ahora la OMS dice que no está de acuerdo. Eso lo único que hace es confundir a la gente. No, mira, el virus no está en el aire. No está en el aire que respiramos en la calle. El virus está en el aire, en una zona interior donde yo estoy hablando, y esas partículas, algunas, las más gordas, las más grandes, caen al suelo, las más finitas quedan suspendidas durante un tiempo. Por tanto, si en este estudio que estamos ahora mismo estuviéramos 8 personas y estuviéramos sin mascarilla y estuviéramos hablando, y claro, lógicamente esas partículas se pueden quedar aquí, eso es evidente. ¿El aire acondicionado? Pues claro que puede ayudar a empujar esas partículas, pero si el aire acondicionado ocurre como en este estudio, que tiene una recirculación del aire, la misma recirculación que tenemos en el coche, que ponemos el aire acondicionado y damos a un botón para que recircule el aire con el exterior. Y yo creo que cuando se explica esto con rigor a la gente, el 99% de la gente no es imprudente, pero sí que los hay imprudentes.
Los hay muy imprudentes, y luego es verdad que esto lo hemos repetido mucho, nos enfrentamos a un enemigo nuevo del que vamos conociendo cosas día a día. Esta mañana a las 10 de la mañana hablaba con una colega tuya,
escuchaba perfectamente, inmunóloga, y me parece muy interesante.
Y hablábamos de la inmunidad, porque fíjate, teníamos puestas nuestras esperanzas en esos anticuerpos. Hay mucha gente que dice, oye, yo ya he pasado la COVID con más o menos síntomas, pero me han hecho el test correspondiente, tengo anticuerpos, ya, vamos, soy indestructible. Pues no es cierto, porque hay un 14% de esas personas que tenían anticuerpos que lo han perdido. Claro. Y ahora hay que saber cuánto tiempo nos duran esos anticuerpos dentro de nosotros, que supongo, Jesús, que será para cada persona un tiempo determinado, pues distinto,
claro,
¿no?
Pues claro, claro, por eso tú te tomas hoy un cocido madrileño con mucha morcillita y mucho chorizo, y nos lo tomamos los dos, y a mí me sube más el colesterol que a ti, porque resulta que luego tú caminas por la noche y yo no camino. Es decir, el estado de salud de cada persona influye muchísimo en las defensas. Pero, por cierto, en este estudio de seroprevalencia, yo felicito al Instituto de Salud Carlos III y al gobierno, en este caso, por la valentía que han tenido. Han dicho lo del 14%, pero subrayan algo que los medios de comunicación olvidan. Ellos subrayan que las pruebas que han hecho no tienen el 100% de sensibilidad. Es decir, no son 100% fiables los test. ¿Qué ha pasado? Bueno, porque este estudio de seroprevalencia empezó hace casi 2 meses. Las pruebas que tenían no eran las mismas que tenemos ahora. Estoy seguro que si ahora se hiciera sería más determinante. No, mira, esa cantidad de pruebas que mucha gente se está haciendo por ahí, pagando 50, 60 euros sin saber dónde se lo hacen, que además es una prueba que te coge una gotita de sangre, la metes en un cacharrito y ves tú mismo como en 2 minutos va subiendo la rayita como si fuera un test de embarazo. Esto no tiene fiabilidad al 100% en absoluto. Pero luego, por otra parte, te lo explicaba muy bien la doctora esta mañana. A ver, nuestro sistema inmunitario, del que ahora, hoy, afortunadamente todos los oyentes, los tertulianos, son expertos. Ahora todos los tertulianos son epidemiólogos.
Ahora todo el mundo sabe hablar de esto.
Sí. Ahora todo el mundo... Antes la gente no sabía lo que eran las IgG, las IgM. Ahora ya sabemos todos. Bien, de acuerdo. Y eso me parece muy bien. Pero, por favor, recordemos. La profesora esta mañana lo aclaraba. Vamos a ver. Yo ahora mismo, olvídate del coronavirus, me pincho en el dedo. Contigo me pincho en el dedo. Bueno, pues mi primera defensa es la piel. La piel inmediatamente mandará a las plaquetas para que esas plaquetas cierren esa...
Coagulen la sangre y cierren la herida.
Perfecto, sí. Mi primera defensa. Pero como la aguja que me he pinchado, con lo que me he pinchado, estaba infectado, además de sangrar, que ya me ha quitado la sangre de las plaquetas, pues además esa cosita que tiene una bacteria ha atravesado la piel. ¡Ah, me cachis! Y ha llegado a la sangre. Vaya, por Dios. Hemos pasado la primera barrera que tenemos. La piel, las mucosas. Estoy hablando del pinchazo, pero imagínate unas anginas. Bueno, vale. Ya hemos pasado la primera barrera, que es la que nos defiende. ¿Qué pasa ahora? Que aparece la segunda, que también la tenemos todos, que es el poder de la inflamación. Aparece un proceso inflamatorio. Te referías tú esta mañana a las tormentas de citoquinas. Y ese poder de inflamación hace que cerremos nuestros vasos sanguíneos y por eso un pinchazo se te puede hinchar, para que no pase a la sangre. Bueno, también hemos fracasado. Venga, la bacteria es tan fuerte que ha atravesado esa barrera y aparecen los anticuerpos. Pues no, no. Y esta es la línea de investigación en estos momentos, Eli. No. Lo que aparecen primero son los linfocitos. Es decir, la inmunidad celular, antes de que aparezca la inmunidad humoral. La inmunidad humoral, la de los anticuerpos, es la mejor porque es la que nos crea memoria, que es la que nosotros potenciamos cuando ponemos la vacuna del sarampión, la vacuna de la rubiola, provoca aumento de anticuerpos y nuestro sistema inmunitario tiene memoria. Es decir, que dentro de 5 años, cuando ese niño esté en contacto con alguien con sarampión, el organismo lo va a reconocer y no le va a dejar pasar porque va a matar a ese virus. Esa es la vacuna que todos estamos deseando para el coronavirus. Pero antes de eso existe la inmunidad celular. ¿Qué significa? Que están los linfocitos. Esos linfocitos, que hay dos tipos, no voy a enrollarme aquí científicamente, son linfocitos T. Hay unos que son los TCD4, que son facilitadores. Estos linfocitos, cuando aparecen los gérmenes, dice, esto ha atravesado todas las barreras, estamos en peligro. Y este linfocito facilitador es el que se pone en contacto con los linfocitos B, que son los que van a crear anticuerpos. Pero en muchas ocasiones no hace falta, porque hay otros linfocitos, que son los linfocitos TCD8, que se llaman citotóxicos. Estos linfocitos lo que hacen es que reconocen al germen, ese germen que ha atravesado todas las barreras, cuidado, y entonces le rodean y son capaces de matar a ese germen. Bueno, cuando ocurre eso, no hace falta entonces los anticuerpos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas que han pasado o que pasaremos la COVID resulta que nuestros linfocitos T están matando al coronavirus y por tanto no aparecen los anticuerpos? ¿Qué significa esto? Pues que si esto se demuestra, como se está empezando a demostrar, habrá muchísimas más personas inmunizadas, pero no con los anticuerpos, sino también con tus propias defensas. En estos momentos hay varios grupos de investigación en el mundo que están viendo de qué forma pueden hacer una prueba que pueda medir los linfocitos T para ver si estás bajo o no. Por cierto, seguro que tú como gran periodista lo recuerdas y nuestros oyentes, cuando empezaba todo esto en marzo, siempre decíamos que cuando una persona aparecía en urgencias, le hacían la placa de tórax, la neumonía, en los análisis se decía, hay un dato que los médicos siempre tienen en cuenta, que son los linfocitos.
Sí.
Y las personas que tienen linfopenia, es decir, pocos linfocitos en sangre, son las personas que más riesgo tienen de que la enfermedad vaya a más grave. Y sigue siendo un indicador. Cuando aparece una persona con la enfermedad, en los análisis se mira, linfopenia, cuidado, por favor, a esta persona le faltan linfocitos, que son los linfocitos a los que me estoy refiriendo. Por cierto, en el SIDA se diagnostica por muchas cuestiones clínicas, pero también cuando esa tasa de linfocitos está por debajo de un límite que son 200 por mililitro.
Es cuando decimos que una persona está inmunodeprimida.
Claro, claro. Esa persona está inmunodeprimida por muchas razones. Pues porque es obesa, Pues porque es tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuvo un infarto, tiene cáncer, están con quimioterapia. Todos esos factores de riesgo que aquí hemos dicho. Por tanto, yo creo que hoy lo más importante es que las autoridades sanitarias se planteen incluso hacer otro estudio de seroprevalencia, pero además con grupos específicos. ¿Por qué no se hace un estudio de seroprevalencia entre los que yo denomino imprudentes o supercontagiadores?
Pues sí.
Pues nos daríamos cuenta a lo mejor de que sí es verdad que tenemos que poner un cartelito en algunos sitios. Cuidado, entra usted en zona de imprudentes. Pero Eli, no podemos pagar justos por pecadores.
No, el problema es que la imprudencia la pagamos todos y muchas veces se pagan con la vida, ¿eh? Cuidado.
Hombre, muchas vidas han muerto, claro que sí.
Por último, Jesús, ya aprovecho que estás aquí. Estos rebrotes que estamos viendo en diferentes sitios, ¿tienen la misma intensidad que los anteriores?
Afortunadamente no. Y hoy me preguntaban en Twitter, bueno, ¿será por el calor? Bueno, no, no lo creemos, porque hay otras latitudes en las que está habiendo calor y, bueno, pues mira Brasil, etcétera, y está hay muchos más casos, ¿no? Como consecuencia de que los presidentes han hecho lo que han hecho, ¿no?
Están en invierno, ¿eh?
Bueno, pero no sé si Chile o cualquiera de estos, pero esas son las imprudencias. Tú fíjate, el presidente Bolsonaro resulta que él no se llevaba la mascarilla y ahora resulta que tiene la enfermedad. Bueno, pues sí, son las imprudencias. No, lo que sí está demostrado es que el virus cambia, los virus mutan. Este virus muta de forma distinta que el virus de la gripe. Pero sí, hoy sabemos, está publicado desde hace dos semanas, que hay una nueva cepa que es mucho más contagiosa, tiene más poder de contagio, así que señores, cuidado donde van ustedes, mucho más contagiosa, pero es menos virulenta. Es decir, es menos agresiva con las personas, por eso cuando acuden los pacientes con los síntomas, pues no tenemos tantas personas en las urgencias, en las UBIs, tanta mortalidad. Tanta mortalidad, pero vuelvo a repetir, un solo muerto nos tiene que hacer reflexionar que puede ser ese fallecimiento nuestro, de nuestros hijos o de nuestros abuelos.
Pues sí, señor, bueno, me tranquiliza un poco esto, que sea más contagioso. A lo mejor esto nos ayuda. No era muy optimista la doctora, tu compañera, esta mañana, sobre inmunidad de grupo.
Bueno, la inmunidad de grupo es que siempre se habla de inmunidad de grupo, inmunidad. Bueno, y menos mal que ya los expertos empiezan a hablar de inmunidad de grupo, porque al principio se hablaba de inmunidad de rebaño.
Sí, señor.
¡Qué palabra más fea, por Dios! Por mucho que lo hayan descrito los epidemiólogos. Es inmunidad de grupo. Bueno, pues esa inmunidad de grupo, que cuando llega al 60, al 65% de la población, nos da una seguridad, esa es la que conseguimos con la vacunación de los niños. Es decir, a los antivacunas, habrá que decirles, esa inmunidad de grupo que hemos conseguido con el sarampión, con la rubeola, etcétera, la estamos consiguiendo gracias a la vacunación. Esa inmunidad de grupo, ya te adelanto que hasta que no tengamos la vacuna será imposible. Otra cuestión es que los políticos tomen la decisión, primero, de adelantar la vacunación de la gripe para que no se solape con el coronavirus. Y segundo, que la vacunación de la gripe sea universal. Es decir, que sea para todos. Es una vacuna barata, eficaz, sin efectos secundarios. Y debemos de ponerla todos para evitar que haya casos con gripe y con coronavirus que puedan confundir incluso a los médicos en urgencias.
Bueno, pues veremos de aquí a 7 días cómo va evolucionando esto.
Pues aquí estaré yo, claro que
sí. Claro que sí.
Si tú me sigues invitando, ya sabes que si tú me dices ven, yo lo dejo todo.
Ya sabes que la puerta de este estudio siempre está abierta y ahora más que nunca. Claro. La tengo abierta de par en par.
Y haces
para
muy
que
bien.
Corra el aire.
Y haces muy bien para que corra el aire, claro que. Y eso es lo que tenemos que tener en casa, la ventilación, muy importante, señores.
Pues muchas gracias, Jesús.
Gracias, Eli. Cuídate mucho,
doctor.
Cuídate.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Un año más, la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid nos pide que nos mojemos por esta enfermedad. Será este domingo, día 12, pero a causa de la crisis del COVID todo va a cambiar su formato. No estarán presentes en piscinas o en centros deportivos, pero sí lo van a estar en las redes sociales. Se buscan 1000 brazadas digitales con el hashtag Mójate2020. Toda la información la podemos encontrar en mojateporlaem.org, y además lo que falta ahí nos lo aclara la propia directora de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid, Carmen Valls.
Soy Carmen Valls, directora de Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, y quiero invitarte a participar en la campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple 2020. Ayúdanos, por favor, a batir el récord de las 1000 brazadas. Por favor, entra en la página mojateporlaem.org y gira la ruleta. Mira la forma más original de mojarte y sube tu vídeo o fotografía con el hashtag Mójate2020. Ayúdanos, por favor, a conseguir el reto de las 1000 brazadas. Muchísimas gracias a todos por participar.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Se oye por ahí, voy. Dios, que estamos desinfectando, madre mía. En fin, que hay que dar el resultado de nuestra encuesta de Twitter de hoy. Y que nos pilla el toro, Carmen.
Que nos pilla.
Bueno, ¿cómo ha ido la cosa?
Bueno, vamos a ver, a la cosa, hemos preguntado a Twitter, uh-huh, y Twitter ha hablado.
Bien.
¿Y qué hemos preguntado? Pues, uh-huh, pues hemos preguntado por esa iniciativa del gobierno de Boris Johnson, que ha decidido que, como ayuda a los bares y restaurantes, les pagaba con ciertas condiciones durante el mes de agosto, uh-huh, de lunes a miércoles, un importe hasta el 11%, pero pagaba una parte de las consumiciones que hicieran los británicos, uh-huh, con esas condiciones. ¿Qué preguntábamos a Twitter? Pues preguntábamos a nuestros oyentes y a, uh-huh, todos los que nos siguen en Twitter, si tú implantarías esta medida en España. ¿Qué te parece que el gobierno español decidiera, uh-huh, que paga la mitad de las consumiciones? Cuidado, sin incluir el alcohol. Uh-huh. Claro, tampoco el gobierno va a promover eso. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué les parecería a nuestros oyentes? Hemos preguntado a Twitter. Twitter ha hablado y ha dicho que en un 73%, uh-huh, no implantarían esta medida en España. No.
El 73% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta de Twitter no están de acuerdo con que el gobierno de España haga lo mismo que el británico, que es pagar la mitad de las consumiciones en los bares, que realmente no es pagar la mitad de las consumiciones. Nosotros las pagaríamos y luego ellos le darían al bar en cuestión el equivalente a la mitad de lo que hemos consumido. Es un poco complicado, pero vamos.
Es una subvención.
Que no estamos de acuerdo con que se subvencionen los bares, por lo menos de esta manera.
es una subvención por consumición a los bares, por consumición servida. Y no estamos de acuerdo. Nuestros oyentes, hay un 27% solamente que está de acuerdo.
Que le parece bien.
Que le parece bien, los demás no.
Pues ahí lo dejamos, será una iniciativa que, repetimos, ha puesto en marcha en Gran Bretaña, en Reino Unido, pero que aquí no convence.
Aquí
en fin,
no convence.
Mañana otra encuesta. Muchas gracias, compañera. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, todos sabemos que los balcones se convertían en protagonistas durante el confinamiento y por eso en el barrio de las Letras de aquí de Madrid han decidido engalanarlos para dar así las gracias a todo lo que nos han dado esos propios balcones. Hasta el próximo jueves, ya tenemos una semana por delante, podemos pasarnos por una de estas tres floristerías, el florista, Ad Hoc o el Jazmín. Allí cuando vayamos nos van a entregar un geranio, una tira de banderines y luego ya el resto corre de nuestra cosecha. La idea es conseguir el balcón más bonito del barrio y de paso que consigamos hacernos con uno de los 5 premios de 50 euros para canjear en los comercios de la zona, que también es una manera de darles un poquito de vida. Bueno, en el barrio de las Letras está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Aquí estamos paseando por el barrio de las Letras. Qué bonitos empiezan a verse estos balcones gracias a esta iniciativa de tres floristerías que están ubicadas aquí. Una de ellas es la de Juanjo Castro, en el número 12 de la calle Almadén. Desde hace 2 años está al frente del florista. Qué bien, se está rodeado de plantas, sobre todo cuando llega el verano y apetece ver cosas verdes también en estos balcones del barrio. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, estamos encantados y muy ilusionados con este nuevo proyecto que vamos a hacer y nada, regalando geranios para que todos los vecinos se animen y hagamos más bonito todavía el barrio de las Letras.
Claro, porque decíamos, desde el lunes, para todos aquellos que viven aquí y quieran su geranio, pueden recogerlo. ¿Bien aquí en vuestra floristería? ¿En dónde más?
En la floristería Azco, que está en la calle León, y en el Jazmín, que está en la Plaza de Jesús, al lado de Medinaceli.
Se entregan geranios, me imagino que de diferentes colores, ¿no?
Sí, tenemos de todos los colores, se entrega un geranio y unas banderolas de para adornar el balcón, y a partir de ahí, cada vecino o vecina, pues que eche imaginación y tengan el balcón más bonito para ganar los premios que hay.
¿Son fáciles de cuidar los geranios?
Sí, es de la planta más fácil, aguanta el sol de estos días tan calurosos que tenemos y bueno, pues va a quedar muy bonito.
Me imagino que por eso se entregan geranios y no, por ejemplo, rosas, ¿no?
Sí, efectivamente, pero bueno, luego cada vecino va buscando sus plantas y añadiendo otras plantas en sus pequeños jardines que tienen montados ya.
¿Se pueden adornar con más tipo de cosas o solo con flores?
Flores, telas, luces, cada uno que eche imaginación y al final quede, pues el balcón más original y bonito.
Se van a elegir los 5 balcones más bonitos, ¿no? Se pueden ganar hasta 200 euros para gastar además en las tiendas favoritas del barrio. O sea que es la idea también de fomentar el comercio y las compras en este barrio de las Letras para que los clientes no se olviden de vosotros. Lo habéis pasado mal durante estos meses de confinamiento.
Sí, ha sido duro y bueno, pues ahora estamos todos arrancando y con muchas ganas otra vez porque esto es como un nuevo comienzo de negocio. Y es animar, pues, que aquí existen muchos negocios y muy interesantes y tenemos de todo y con ganas de que todo el resto de Madrid venga a conocernos si ya no nos conocían y que se animen a pasear por nuestras calles.
Estábamos comentando antes fuera de micro que además los balcones han sido protagonistas durante el confinamiento, la única ventana, ¿no?, que han tenido todos los vecinos, en este caso también del barrio de las Letras, para saber cómo estaban los de al lado, para saber cómo estaban las calles.
Sí, han sido jardines, los que tenían plantas los han podido disfrutar y ahora sí que hemos notado que después del confinamiento muchos han venido a comprarnos porque decían, yo quiero tener mi pequeño jardincito, mi pequeña terraza, mi pequeña ventana llena de flores y plantas para vivirlo un poquito mejor.
¿Y estos balcones, que tampoco son muy grandes, qué se puede tener? ¿Qué recomendáis?
Pues plantas, jardineras...
Exteriores, claro.
Exterior todo, sí, y luego pues dependiendo de si tienen sol o sombra, pues pueden tener de todo. Cuidándolo puedes tener hasta frutales, higueras, como se han ido llevando ahora...
Estos días.
Sí.
Es el pistoletazo de salida de una nueva edición, Madrid Craft Week, que no sé si este año tiene ciertas peculiaridades por el tema del COVID.
Pues es la primera feria que lo celebramos este año y es pues la feria de artesanía y para descubrir todos los artesanos que en concreto hay aquí en el barrio de las Letras, joyerías, cerámicas, pues flores también es un tipo de artesanía, es decir, descubrir que todo lo que existe en este barrio.
¿Por qué los artesanos se sienten cómodos en este barrio de las Letras, un barrio con mucha historia?
Porque este barrio, si lo piensas, es como un pequeño pueblo dentro de Madrid y la vida aquí es súper agradable. De verdad que yo vivo en el barrio aparte y es como que estás en un pequeño pueblo de Madrid que te conoces, que tienes amistades, que no es como en otras zonas de Madrid, que es impersonal y no conoces a tu vecino de enfrente. Aquí nos conocemos todos y es muy agradable.
Eli, fíjate, y estamos con una de las vecinas que ya ha venido por su geranio. En tu caso, ¿cómo está ese geranio? ¿De qué color es, Maripi?
Pues yo he elegido el geranio blanco, porque me parece que iba muy bien con la decoración que tenía en la terraza, que la tengo en verde, marrón, y he dicho, pues el blanco le va a dar luz.
¿Ha seguido las indicaciones de Juan?
Sí, exacto. Le pregunté porque no soy muy buena con las plantas. Me ha ayudado, me ha dado las indicaciones y nada, por ahora solamente tengo las banderolas y el geranio. Pero bueno, le voy a echar imaginación porque yo creo que la gente se lo va a currar mucho y va a ver balcones preciosos.
Está dura la competencia. ¿Ya has visto alguna idea de algún vecino?
Pues sí, mira, lo de las luces me ha gustado, que por la noche, que se nota menos la decoración, pues me parece que es un toque que le voy a poner, sí.
Hay gente, ya he visto también, sí que había colocado algunas luces, también macetas de diferentes colores. Yo no sé si tú vas a participar como cliente de esta edición de Madrid Craft Week, que decíamos en un barrio de artesanos. ¿Por qué te gusta este barrio a ti que vives aquí?
Bueno, a mí el barrio me encanta por lo acogedor que es. Creo que Juanjo lo ha descrito perfectamente. Yo que vengo de Granada, de otra zona, llegar a Madrid y encontrarme en un sitio tan acogedor, con gente que te recibe tan bien, no tener grandes avenidas, no coger el coche para ir a hacer tu día a día, te hace tener una calidad de vida muy, muy agradable.
¿Y cómo has vivido el confinamiento? ¿Has echado de menos ese trocito verde y por eso ahora quizás estás esmerándote en ponerlo en el balcón?
Pues sí, es que de pronto le he echado cuenta a mi balcón, que era una cosa que tenía como simplemente para que entrara luz, y de pronto lo he utilizado para tener el aperitivo, para tomar el sol, para tener un poco de calma en la calle. Entonces, pues bueno, de pronto he dicho, oye, una habitación nueva en la casa, voy a darle cariño.
Gracias, Maripi. Nos pasaremos a ver cómo ha quedado tu balcón. Tienen de plazo hasta final de semana, ¿no? Aquellos que quieran decorar.
Hasta el día 16 pueden estar...
Hasta la semana que viene.
Sí, inscribiéndose. El día 18 ya será final, irán los jueces y ya se repartirán los 5 premios.
Muy bien, 5 premios, Eli, atención, bonitos, cuantiosos, 200 euros para gastar con las tiendas favoritas del barrio. Nada más, simplemente muchísima suerte, enhorabuena por la iniciativa y recordamos que la edición de Madrid Craft Week con esos artesanos y todas las tiendas del barrio que van a salir a la calle del 13 al 19 de julio.
Eso es, os esperamos a todos los madrileños y animamos a todos los del barrio que balcones y también ventanas, que no se nos olviden que las ventanas también se pueden adornar y poner todo el barrio más bonito si cabe.
Bueno, pues todas esas fotos de los balcones se pueden ver en las redes sociales con una etiqueta Madrid, ¿cómo se llama? No sé si tengo por aquí, Madrid Craft Week, ¿verdad? Tú ya la has subido, ¿no? Uh-huh. A las redes sociales y también el público que visite esas redes sociales tendrá la oportunidad de votar por su balcón favorito.
Pues estupendo, y ojalá cunda el ejemplo y pongamos todo Madrid igual de preciosísimo que el barrio de las Letras.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
La crisis sanitaria está convirtiendo la opción del alquiler vacacional como la favorita a la hora de disfrutar de unos días de vacaciones. ¿Pero sabemos en qué debemos fijarnos para hacerlo con total tranquilidad? Bueno, pues vamos a repasar las reglas de oro con ayuda de Juan Carlos Fernández, que es director regional para el sur de Europa de Verbo.
Alquilar una casa o apartamento es la solución ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia o con amigos. Pero para asegurar que no haya ninguna sorpresa de última hora, tenemos una serie de recomendaciones para alquilar con tranquilidad. En primer lugar, es recomendable mirar las valoraciones y comentarios que han dejado otros viajeros sobre la propiedad para comprobar que la casa cuenta con los servicios esperados. También utilizar los filtros para encontrar los alojamientos con las características que queremos, como el número de habitaciones, si tiene piscina, parking, etc. También recomendamos consultar las políticas de cancelación que puso el propietario antes de hacer la reserva. Verbo cuenta con un filtro específico para encontrar casas de vacaciones que ofrezcan un reembolso completo si, por ejemplo, es necesario cancelar en una fecha específica. La información sobre la limpieza de la propiedad es un factor importante a tener en cuenta este verano, como todos sabemos, y Verbo cuenta con un filtro de búsqueda para ver aquellas casas propiedades que tengan los mejores comentarios de otros viajeros sobre limpieza. A través de la interfaz de Verbo también es posible mantener una comunicación directa y fluida entre el viajero y el propietario, lo que facilita aclarar todas las dudas antes de realizar una reserva. Y por último, siempre reservar a través de la plataforma y nunca realizar pagos fuera de la plataforma. Esto permite a los viajeros estar cubiertos por la garantía de reserva con total confianza, que ofrece una forma segura de reservar y protección completa del pago.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Ay, me encanta esta crítica de los trailers. Mira qué mal.
Bueno, no sabemos por qué Pili viene, entra directamente haciendo la pelota nuestra crítica de trailers, que viene como siempre con su sonido ambiente acompañándole. Crítica, muy buenas.
Muy buenas. Ya puede hacer la pelota, ya puede.
¿Por qué? ¿Qué has estado toda la semana vagueando?
Pues lleva sin trabajar, ni se sabe que tiene a su abuelo, el pobre jubilado Juan 9000, ya le tiene, vamos, sobre...
Explotado.
Sobrecargado.
Esto pasa mucho en este país, que a veces explotamos a los abuelos, ¿eh? Pues no te... Esto no cambia con la tecnología.
Pues espero que Pili no pueda tener nietos, hijos, porque como le deje los nietos ya encima...
Pues sí. Bueno, ¿qué me cuentas de la vida? Que tenemos estrenos.
Que tenemos estrenos. Bueno, vamos a ver, ya que ha saludado a Pili, si está por ahí Pili o hay alguien en casa por ahí.
Hola, aquí estoy. Encantado de ayudaros.
¡Ay, Juan 9000! ¡Qué alegría! Don Juan, es que estoy por... No, le voy a poner el don, es que me da como... Don
Pon
Juan,
don.
Don Juan 9000, buenos días.
Eli, tengo una pregunta para ti.
A ver, cuéntame.
¿Quién es Juan 23?
Ah, bueno, es que esto sería complicado de explicar, porque es que es verdad que siempre me equivoco. Cuando veo un Juan con un número, no sé por qué le pongo el 23. Juan 23 era un papa. Juan 9000, pero bueno, esto ya, a ver si nos juntamos un día, le enseño cuál es lo que es la Wikipedia, que esto a lo mejor no lo sabe.
No lo sabe, no lo sabe.
Y ya le pongo al día un poquito de quién fue Juan 23, pero bueno.
Juan, anda, pregúntaselo a Pili y por
cierto... Hola, Eli, estás muy guapa hoy.
Hombre, muchas gracias, Pili. ¿Qué pasa? Que me está viendo, ¿no? De esto de los... Es tremendo lo de los ayudantes virtuales estos, porque claro, te ven a todas horas del día.
Todas horas, puede estar en tu móvil viéndote por la cámara, cuidadito. Ajá. Bueno, esa es Siri.
Bueno, sí, Pili, lo que pasa es que hoy viene muy pelota.
Hoy viene muy pelotilla, no sé, algo habrá hecho, pues miedo sí, me da.
Miedo a mí también.
Pero bueno.
Tú eres la responsable, oye.
¿Yo responsable? Me confundes con otra. Vamos a recuperar la enciclopedia Críticos de Cine.
Ah, bien.
Frases, para aprender frases que te hacen quedar como un crítico de cine. Porque tú sales de ver una película y un amigo dice, uff, pues qué aburrida. El otro dice, va, pues no, está mal entretenida. El otro dice, pues me ha parecido un poco moñas.
Ya.
Pues tú no. Tú puedes decir algo así como... No sé si Pili querrá ayudarme. Pili, ¿qué podríamos decir?
Esta película es una atribulada mezcla de tonalidades.
Atribulada mezcla, por ejemplo, de tonalidades, gracias, pero Pili. Bueno, qué bonito. Esto claro. Me lo voy a apuntar, me gusta mucho. Claro. Estamos recuperando...
Me parece que llaman a la puerta, adiós, tengo que irme.
Ya estamos.
Ya estaba tardando.
Ya estamos, ya se va. Atribulada, qué bonita palabra.
Sí, no se sabe a qué se refiere, si a que el de fotografía ha utilizado diferentes pantones, a los vestidos de las actrices y de los actores, o a qué mezcla crítica con, yo qué sé, con comedia, con yo qué sé, pero tú lo dices y quedas como Dios. Esta película es una atribulada mezcla de tonalidades, que es una frase que tú la separas por palabras y se entienden todas las palabras. Todo junto no se sabe lo que quiere decir.
No, automáticamente tus amigos te miran y te dicen, vámonos a tomar una caña.
Exactamente.
Ya, y cambian de tema.
Pero no dicen más porque nadie se atreve a cuestionar jamás una frase de crítica de cine.
Tienes razón.
Nadie la cuestiona.
Pues ya tenemos una frasecita más para nuestro diccionario de críticos de cine que no lo son, porque recuerdo a todo el mundo... que esta señora que está aquí conmigo es crítica de trailers, porque siguen sin invitarle a un solo estreno, esto lo tengo que contar, pero ha creado escuela, ha creado un género que es, ella ve los trailers y los comenta, y nos dice cuáles debemos vernos y cuáles no. Oye, vivimos en un mundo muy ajetreado, no hay tiempo muchas veces para ver una película entera, pero un trailer sí. Bueno, ¿cuáles me tengo que ver esta semana?
Esto además es el futuro, porque con tanto confinamiento los trailers puedes verlos, pero el cine no. Esto es el futuro. Esto es
vale.
Futuro. Estamos creando, innovando.
Exacto.
Pues ya hay algunos estrenos. Aviso, atención, hay estrenos, sí. A verlos, haylos. Muchos, no. Pocos. De gran calidad, no. Tampoco.
O sea, que hoy nos vas a hablar de unos trailers que mejor no vemos.
Mira, empezamos por uno que no está mal, que no está mal. Vale, vamos a... Se llama La maldición del guapo, que quizá teníamos que crear aquí una nueva subsección dedicada a los trailers argentinos. Es argentina, porque no sabes si llamar trailers che o trailers boludo o trailer qué lindo que viniste, porque en realidad los argentinos hacen siempre la misma película. Una película de enredo cómico graciosa. Bueno, vamos a escuchar el trailer.
Por fin vienes a verme.
He venido porque necesito tu ayuda.
Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre.
Al padre no, al delincuente.
Yo no soy un delincuente. Jamás he estafado a un pobre.
Ayer en la joyería me robaron dos pendientes de perlas negras. Dejé solas a las ladronas.
La maldición del guapo. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos. Y eso debieron pensar las ladronas.
Pues...
¿La maldición del guapo?
Ya, ¿lo veo o qué?
Pues está entretenido, está curioso. Si no tienes otra cosa que hacer durante 2 minutos 11, pues pones el trailer.
2 minutos 11.
2 minutos antes. La maldición del guapo, que es... mira, yo no tengo el gusto de padecer eso.
Porque tu atractivo está en el interior, como la Bella y la Bestia.
En el interior de la mascarilla tampoco.
Ya,
bueno.
En fin.
Bueno, ¿esto de qué va? Esto es Humberto, que es un hombre seductor y estafador, que luego se retira en Madrid, ya es mayor, a vivir tranquilamente. Pero tiene un hijo que supuestamente es guapo. Digo supuestamente porque yo me miro el tráiler muchas veces y guapo, lo que se dice, guapo.
No lo ves.
No lo veo. De belleza anda justito, pero bueno, sobre gusto, los colores y los guapos.
Ajá.
Él es un hombre honrado, vive en una joyería y un día le atracan.
Ajá.
Le atracan, pues, por la maldición del guapo, porque eso que... Pues con lo de la rubia tonta, pero no, hombre.
Ya. ¿Se entiende algo del tráiler? Quiero decir, el tráiler uno tiene una cierta consistencia. Yo me veo el tráiler sin haber escuchado tu explicación y me entero.
Sí, se entera, te enteras, bueno, porque además, como está rodado en Madrid, no hablan en argentino.
Ah.
Y entonces eso ayuda mucho a entenderlo, porque a veces los argentinos cerrados se entienden muy mal.
Sí, también es verdad. Bueno, pues ahí tenemos La maldición del guapo, la primera sugerencia, 2 minutos 11. ¿En qué categoría lo metemos? Tráiler argentino.
Tráiler argentino, vale. Tráiler, qué lindo que viniste.
Vale, perfecto.
Segunda película, segundo tráiler, First Love. Cuidado, atención al diálogo de este tráiler, que el guión está muy trabajado, es muy intenso, esto hay que escucharlo muy bien y con mucha calma.
La guerra se respira en el aire.
¿Ah?
Solo soy un boxeador.
Ya está.
¿Este es el diálogo?
Ya está.
¿La guerra se respira en el aire?
Ya está. Sí, ya está. Sobre todo ahí la gran intervención de ya está.
Ya, pues, ya está, sí, ya me está. Encanta.
No dicen más, no dicen más. Bueno, esto es todo.
Y esto se llama Primer Amor.
Y esto se llama Primer Amor. Esto es todo lo que sale en el tráiler. No hay más diálogos en todo el tráiler. Casi 3 minutos y solo hay esto.
Pues no le veo la gracia. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y de qué va la, ¿te has informado de qué va esta historia?
Me he informado porque simplemente viéndolo no sabes de qué va.
Ya.
No sabes de qué va. Bueno. Miento. Yo ya como tengo experiencia, yo ya nada más verlo dije, esto va a ser una violenta trama con narcotráfico, yacuzas, triadas chinas y policías corruptos.
¡Vamos!
Eso es que se me vino a mí así de repente, yo viéndolo.
¡Vamos!
No es spoiler, porque esto es que yo me lo imaginé.
Que esta es de las que yo no me pierdo.
Yo lo dije,
tiene todo, vamos.
Yo dije, esto
triadas chinas, madre mía. Bueno, en este tipo de películas tampoco el diálogo tiene por qué ser muy intenso, con que se den de bofetadas todo el rato, tampoco pasa nada, ¿eh?
Exactamente, la parte del es de un boxeador, porque los protagonistas son dos japoneses, que oye, pues de algún sitio hay que nacer. además tú no lo eliges. Ella japonesa, él también, él es boxeador, ella no. Ella es prostituta, él no.
Ya.
Y se juntan.
Vale.
Se juntan, se conocen, se hacen novios. Y mira, no lo sé, pero han tenido muchos premios.
Vale. Uy, cosa mala. En cuanto a una película. Bueno, que el que quiera ver un tráiler sin diálogo, pues que se vea este.
Hay una relación. Hay una relación en el cine inversamente proporcional al número de premios que tiene un tráiler película y a la capacidad que tienes para entenderla.
Exactamente. Ahí estamos.
Ahí está.
Perfecto. Bueno, pues segunda sugerencia. No vas hoy muy bien encaminada, pero bueno,
es lo que hay.
Tampoco hay mucho donde elegir.
Pues se paralizaron los rodajes de las grandes películas. Claro. Ahora, ¿qué van a hacer otra vez con los rodajes con las mascarillas? ¿Se la van a quitar digitalmente? No sabemos.
Bueno, bien. ¿Tenemos alguna otra sugerencia?
Sí, ¿dónde estás, Bernadette? Que, bueno, vamos a escucharlo primero, a ver qué te parece.
¿Estás diciendo que ha atropellado a una madre en el colegio?
¡Bernadette!
Está viniendo, ¿qué hacemos?
¡Písale! ¡Oh, no!
Y que ha dejado crecer un entorno que ha destrozado la casa de la vecina.
¡La avalancha de tu ladera ha arrasado mi casa! ¡Mi jardín, mis artes japoneses y el bebedero de pájaros forman parte de mi salón!
Las personas como tú tienen que crear, porque si no, sois una amenaza para la sociedad.
A ver,
comedia.
Comedia. Bien. Es comedia.
Llegó.
Es Kate Blanchett, la protagonista de Man. ¿Y esto de qué va? Uh-huh. Esto va de una señora que es muy rarita, pero aparte de todo, hace una cosa que en el fondo todas hemos querido hacer alguna vez, ¿no?
¿Es atropellar a tu vecina?
No, atropellar a otra de las madres del colegio.
¡Ah! Aquí estamos.
Atropellar a otra de las madres del colegio, porque es una mujer que Bernadette Fox es muy famosa.
¿Ah?
No sé si es arquitecto o no, porque no me ha quedado claro.
Ajá.
Viendo el tráiler, en la sinopsis ponía que era arquitecto, pero yo en el tráiler no se ve.
Ajá.
Pero el caso es que ha triunfado en su vida. Con su marido pues está muy bien, además su marido es un gurú de Microsoft, todo muy guay, pero tiene problemas con la madre de colegio.
Uh-huh.
Yo la entiendo, o sea, yo esto hay que entenderlo, esto es psicología cotidiana.
Es organizadora del grupo de WhatsApp, de madres.
Yo creo que más que la organizadora es una de las que lo sufren, de las que sufren a la organizadora del grupo.
Ah, claro, y esa es la que le quiere atropellar.
Las madres son madres de un colegio privado, de Seattle, donde va su hija Vi, que se llama Vi, como las abejas.
Sí.
Pero bueno, esto es lo que tienen los americanos, que ponen los nombres que ponen.
Ajá.
Con lo bonito que sería llamarse Mary Margaret, pues no, se llama
Mary Jo, por ejemplo. Mary Jo es muy americano.
Swallen.
Exactamente.
Eso es. Pero bueno, en vez de llamarse Mary Margaret o Mary Jo, se llama Vi.
Uh-huh.
Y desaparece. El problema es que Bernadette desaparece. Después de ver el tráiler, siempre te preguntas que ¿por qué quieren recuperarla?
La niña desaparece, ¿por qué quieren que vuelva?
Sí. Vale, se ha perdido. Qué pena, sí, vale. Sí, bueno, ¿y por qué no lo dejamos como está?
Ya. En fin, que voy a tener un fin de semana como un páramo en tema trailers.
Mira, hombre, a ver, aparte de la trama, que es lo que hemos hablado en la trama, el tráiler está muy bien construido, es puro estilo sobre sustancia, tiene además un juego de tonalidades realmente admirable.
Atribulada.
¿Eh? Sí, atribulada y tal. ¿Bien? El sobresaliendo el Pantoneo 205 sobre los demás, una factura impecable y sin innecesarias pirotécnicas visuales, el diseño sonoro bastante correcto, sí, el guión bien trabajado, bien, y no tengo más que elogiar su sosegado esteticismo.
Creo que vas a necesitar un psicólogo en breve, compañera.
Porque me lo he apuntado, que si tengo que repetir esto.
En fin.
Si tengo que repetirlo.
¿Tenemos alguno más?
Y
no,
que se
hasta hoy ha llegado.
Espera, que no he terminado.
Vale.
Que es que, además, no he contado, y esto es importante, que la adolescente saca muy buenas notas.
¿Ah?
O sea, tú imagínate esa madre que, además de aguantar a las señoras al marido que triunfa, a las señoras del grupo de WhatsApp, la adolescente que llega con excelentes notas, y los padres le habían dicho, si sacas buenas notas te vas a dar un regalo. ¿Qué regalo pide la niña? O sea, ¿qué regalo te pide tu hijo adolescente por las notas? ¿Qué regalo te pide?
Pues teniendo en cuenta estados, es que a lo mejor me lanzo a la piscina. Un aumento de pecho, por ejemplo.
Bueno, eso sería bastante normal, eso se pide.
Pues eso.
Sí. ¿Cómo que qué es eso? Juan 9000, luego te lo explico. Pobre mío, claro, que lo tenemos un poco perturbado también.
Bueno, podía pedir la Nintendo. Uy, la Nintendo que antigua, sí, casi soy de la época
de Juan 9000, sí.
Bueno, podía pedir cualquier cosa. No, pues ¿qué pide la niña? Pues la niña pide un viaje a la Antártida.
Ah, bien. Lo tiene todo. La película,
De hecho, no sé si el problema es que la madre... A ver, si la madre desapareció, no la busquéis, que por algo será.
En fin, que me quedo con esto. Este es tráiler. Mi vida va a ser muy triste. Repito, no, este fin de semana, pero bueno.
Está bien. El de... Yo te recomiendo el de First Love, porque el diálogo... O sea, si tú quieres alguna cosa así que te dé que pensar el diálogo...
Casi mejor esa que
casi
no
mejor
tiene.
Casi mejor otra cosa.
Que no tiene. En fin, crítica la semana que viene más. ¿De acuerdo?
Hasta luego.
Hasta luego, Pili. Adiós, Juan 9000. Y adiós, oyentes. Nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo. Que tengáis un jueves estupendo.